Tienes que ir, elegí cómo querés llegar. Subite a tu cero kilómetro en Montironi. Encontrá tu Ford, Fiat, Jeep, Peugeot, Hyundai o usado con la mejor financiación. Montironi, vamos juntos.
Los mediodías son distintos en Mitre, Córdoba. Laura González hace Mediodía en Mitre.
Visita el showroom de Colchonería San Vicente. Encontranos en Boulevard de los Rusos 3484 y Ariza 3251. Amplio estacionamiento. Las mejores marcas con envío gratis a todo el país y al mejor precio del mercado. Visita las 7 sucursales de Colchonería San Vicente.
Mitre. 24 horas de radio. Todo el año. Ahora en Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Apareció finalmente el viernes la lista muy, muy maquillada, depurada, depilada de los contratados de la legislatura. 1.053 personas. Hay versiones de que 200 personas han pasado comisión a otras áreas. Pero lo que se puede advertir, al menos en el humilde chequeo que podemos hacer, yo tenía en mi poder la lista de contratados de diciembre del 2024, o sea, ahora.
Poquito.
La famosa lista en la que estaba Virginia Martínez, lo que luego desembocó en la detención de Kreisman cuando intentó cobrar el salario de esta empleada. Allí, de esos 23, sabemos, ¿no?, el caso de Virginia Martínez, que ya fue dada de baja. Pero hay tres personas que estaban contratadas en diciembre que ya no están más, o al menos no aparecen en la lista oficial de los contratados. Claudia Mercedes Uña, Ariel Rodríguez, Macarena Ferré Cinelli. Tengo los DNI de estas personas, no están en el listado de la legislatura, y hay alguno, el caso de Claudia Uña, que es un apellido poco habitual, que no existe, o sea, no aparece en ninguna red, no aparece en ningún lado, probablemente...
¿Otra fantasma?
Puede existir, pero es raro que uno googlee a una persona no que te debe tener unos 57 años...
Un LinkedIn que te tire
y no
algo.
Sale absolutamente nada.
Nada.
Raro. En segundo lugar, la convicción, saben ustedes, por lo que se ha podido mirar de ese listado, de que la legislatura se convirtió en un aguantadero. Al menos 85 intendentes que no pudieron tener la RRE y que estaban ahí contratados. En tercer lugar, si uno saca la cuenta, los legisladores, con sus asesores, con sus monotributistas, con el personal de planta, con los contratados, da un promedio de 25 personas por legislador, una pyme directamente. Y ese aguantadero es la muestra de lo que decíamos en la presentación del Foco, de una gran aspiración de tener un cargo público, un conchavo que en la gran mayoría de los casos, no vamos a decir que todos, porque nos consta que algunas personas que están allí sí trabajan,
sí, claro.
Pero esa percepción de la estabilidad pura y fundamentalmente la posibilidad de no trabajar. Augusto Reina es director del Observatorio Pulsar de la UBA y fue uno de los autores, han hecho varias veces un trabajo donde les pregunta a los argentinos qué quisieran ser, dónde quisieran trabajar, sí. Y la mayoría dice en el Estado. Hola Augusto, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
En la última medición, ¿qué les arrojó? ¿Qué números arrojó en cuanto a esa aspiración de la gente?
Es una pregunta que sigue siendo dividida. La pregunta concretamente es ficcional. Si usted tuviera la posibilidad de elegir entre un empleo público o un empleo privado que le den la misma remuneración y las mismas condiciones laborales, ¿cuál de las dos elegiría? La última medición elige el 49% un empleo privado, el 43% un empleo público.
Sí.
Que es relativamente debido. ¿Qué me parece interesante? Que en los últimos años esto se fue modificando. Nosotros este estudio lo hacemos en el 2017 y en el años atrás la primacía por el empleo era un poco más alta y con el corrimiento un poco de la preferencia de la opinión pública, bueno, lo que vemos a nivel nacional, como una cierta reemergencia del progreso del sector privado y sobre todo crítica más marcada hacia el público y el Estado. Esa tendencia fue cayendo. Sin embargo, hay un 43% de la sociedad que se sigue interesando más por trabajar en un empleo público que en uno privado. ¿Por qué? Es la pregunta,
sí,
creo que central de todo esto. Y es que, bueno, ¿por qué? Nosotros hicimos estudios cualitativos para averiguar este tema y lo que se ve bastante claro es que hay una percepción en torno a que el Estado es un lugar que brinda estabilidad, que da cierta tranquilidad frente a una Argentina que es recurrente a la crisis. Entonces, muchos argentinos lo ven como si fuera una suerte de trinchera frente a la crisis económica que normalmente asola el país. Uh-huh. Entonces hay que tomarlo desde ahí. Para gran parte de la sociedad, el Estado no es tanto un aspiracional positivo, sino un resguardo.
Uh-huh. ¿Y qué pasó en el medio? Te quería preguntar cómo te va, Rolo Pedrotti, te saluda. Después de tantos años, no sé si tenés una opinión al respecto, porque en su momento salvarse, o el resguardo, en términos como vos lo decís, era, por uh-huh. ejemplo, acá en Córdoba, trabajar en la Renault. En su momento, década del 60, por ejemplo. ¿Qué, uh-huh. ¿qué pasó en el medio para que...? No, un puestito en el Estado.
Uh-huh. Bueno, creo que el Estado, en efecto, el Estado se amplió, digamos, en la cantidad de empresas públicas que tuvo, en la cantidad de dependencias que tiene. Eso es un dato objetivo, digamos. El Estado creció bastante durante la década pasada, porque una decisión política, digamos, de que varias empresas que antes estaban privatizadas las fue adquiriendo el Estado, con lo cual estuvo efectivamente más preeminencia en la cantidad de asalariados. En segundo lugar, cierta prenoción, que también es importante marcar, de que el privado no hay un progreso sostenido, que es otro problema que también le devuelve la pelota a gran parte del sector privado y del empresariado argentino, que se considera que el sector privado es impersonal, es demasiado inestable, remunera poco y pide demasiado. Entonces, frente a la diada, ¿no? Frente a la dicotomía de qué lugar elijo, bueno, lógicamente termina privando para un conjunto de la sociedad el público, porque el privado implica muchos riesgos y pocos beneficios, ¿no? Esta es de vuelta la visión. Entonces también hay algo que hay una reconciliación final que es difícil de que en Argentina suceda, que es de la sociedad argentina y de los empresarios con este sistema económico, que esto es el progreso demanda una cantidad de esfuerzo, ese esfuerzo también tiene que ser remunerado y acompañado, y la sociedad no lo mira de esa forma. Hay un recuerdo muy 2001 del sector privado y del trabajo en el sector privado, que es esta idea que nosotros reconstruimos en los estudios, que es, bueno, en el privado pasa muy a menudo que donde hay una crisis, la primera opción siempre es despedir empleados, ¿no? Esto sería textual del grupo. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, en el Estado, lógicamente, esto no es tan, tan habitual y tan frecuente, por lo menos no hasta los últimos 2 o 3 años, y sobre todo en este gobierno, que el Estado está comenzando a tener una reducción bastante sustantiva.
Ya. Sí, quizás la primera vez que pasa, ¿no? Porque durante años al empleado público no se lo podía tocar.
Uh-huh. Bueno, en este estudio que yo les comentaba, nosotros hicimos una ampliación, que también es muy de clima de época. Si usted considera que el Estado gastaba mucho, gastaba poco, gastaba, sí, ¿no? Y una escala. Y más, casi el 60% de los argentinos, un poco más, 65% considera que está de acuerdo con que el Estado argentino gasta mucho. Entonces la pregunta siguiente, lógicamente, bueno, si usted está de acuerdo con que el Estado gasta mucho, ¿qué considera que debería recortar, ¿no? ¿Dónde debería ser el gasto que tiene que recortar? La primera opción es la política. Casi el 90% está de acuerdo que el primer recorte habría que ser en la política. El segundo, que es el 65%, está de acuerdo con que habría que recortar el empleo público. Y en tercer lugar, los planes sociales. Uh-huh. Y lo describo porque también marca todo un clima de época, ¿no? Que estas respuestas eran poco probables que las hubiéramos obtenido hace 10 o 15 años atrás. Claro. Entonces marca que hay una transición. Hay una sociedad que está cambiando. Hay un sistema de creencias.
¿Y cuándo es esta medición? ¿De qué fecha?
Esta es de junio del año pasado.
Ajá. O sea que ahí se advierte el cambio de época. En el caso de Córdoba, esto que contaba en la legislatura con un listado que hace 2 meses que estamos dando vuelta, 1.000 contratados, 1.054, más casi 390 monotributistas, más casi 400 de planta personal estable. Es decir, estamos hablando de una legislatura de 2.000 empleados con 70 legisladores y que es vista como un conchavo, ¿no? Es decir, porque es el otro caso de gente que no trabaja, que cobra un sueldo, que no es un sueldo demasiado alto, pero es un sueldo por no hacer nada, claro. Con lo cual gratis es caro.
Bueno, lógicamente esto va recrudeciendo, es un clima de época y asentando más las afirmaciones que dije antes, ¿no? Asienta la idea de que el Estado gasta mucho y que si hay que hacer un recorte hay que incrementarlo en el empleo público y en la política. Y por eso es que cuando el gobierno avanza en esos puntos creo que no tiene tantos rechazos y que sí tiene más resistencias cuando efectivamente hay recortes en áreas como la salud o la educación o la cultura, donde la sociedad no percibe que haya un exceso, digamos, en el gasto. Uh-huh. Con lo cual, está claro que todo esto que ustedes describen un poco que breva al clima de época que promueve el gobierno.
Y también se cayó una barrera que decía que cualquier recorte en el ámbito de la política no era significativo, no movía la aguja. Pero lo que pasa es que, claro, si vos vas recortando a nivel nacional, provincias, municipios, ya es un gasto muy importante.
La última que sé que tenemos que dejarte en breve. Ese reclamo, esa demanda, ¿también le llega a los intendentes? ¿También le llega a los gobernadores?
Sí, desde mi punto de vista son tendencias nacionales que se vienen marcando, lógicamente es asimétrica, quiero decir, en algunos lugares es con más profundidad que en otros,